En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes, es viernes 25 de octubre. Bienvenidos al Espejo de la Diócesis de Alcalá, donde te informamos de la vida de la Iglesia Complutense. Un saludo de quien te habla, Juan Antonio Martínez. Y cada viernes va a estar conmigo Nacho de Gamón. Nacho, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Juan Antonio? ¿Cómo estás?
Os sonará su voz porque cada día suena en la frecuencia de COPE en el espejo que dirige José Luis Restán para toda España. O sea, aquí nos va a acompañar aquí también esta tarde. Pues él nos traerá las noticias de la Iglesia de Alcalá, de España y del mundo. Y mañana sábado, arrancamos ya, se clausura en la Catedral de Alcalá la fase diocesana de la causa de beatificación de 44 mártires de la persecución religiosa de 1936. Entre ellos estaba el famoso dramaturgo Pedro Muñoz Seca, autor, por ejemplo, de La venganza de Domendo. Moría fusilado en las lomas de Paracuellos del Jarama. Pocas horas antes de morir, escribía a su esposa: cuando recibas esta carta, estaré fuera de Madrid. Dios sobre todo. Voy muy tranquilo sabiendo que tú siempre serás el ángel bueno de todos. El mío lo ha sido siempre. Y si Dios tiene dispuesto que no volvamos a vernos, mi último pensamiento será siempre para ti. Postdata, como comprenderás, voy muy bien preparado y limpio de culpas. Pasan más cosas en nuestra diócesis que te las traemos en noticias. La primera, la ya apuntada, concluye en Alcalá la fase diocesana de beatificación de 44 mártires.
El elenco lo encabeza don Eduardo Ardiaca, que fue canónigo de la Magistral. Le acompañan 13 sacerdotes diocesanos, 14 religiosos y 16 laicos. Después de esta fase diocesana, toca que la Congregación para las Causas de los Santos de Roma determine si estos 44 fieles murieron a causa de su fe. De ser así, el Papa fijaría la fecha de su beatificación.
Se presenta en Alcalá el documento de los obispos españoles sobre la oración.
La semana pasada el obispo auxiliar de Madrid, Juan Antonio Martínez Camino, presentó en Alcalá el documento sobre orientaciones para la oración cristiana de la Conferencia Episcopal. El texto lleva por título «Mi alma tiene sed del Dios vivo». Monseñor Martínez Camino describía así la esencia de la oración cristiana.
La oración cristiana es la oración de Jesús en nosotros. No es una actividad solitaria nuestra. La oración cristiana es responder a esa llamada de Dios en el espíritu que tenemos en el corazón y escucharla, escuchar su llamada, es el ejercicio de la gratitud por tanto don recibido.
Y ordenaciones diaconales en nuestra diócesis.
Mañana sábado a las 11 de la mañana tendrá lugar en la Magistral la ordenación diaconal de tres jóvenes: Daniel Cayón, del Seminario Diocesano, y los hermanos Nicolás Humana y Carl Maes, siervos del Hogar de la Madre.
Holy Wings, la santidad vence, un año más.
El próximo jueves 31 de octubre, víspera de la solemnidad de Todos los Santos, se celebrará un año más la fiesta de Holy Wings, juego de palabras que significa la santidad vence. Es el décimo año que se celebra en la diócesis de Alcalá. Habrá actividades para niños, adolescentes y adultos. Con este gesto se busca recuperar el sentido cristiano de la víspera de Todos los Santos, basado en la esperanza de la victoria de Cristo sobre la muerte. Además, puedes consultar más noticias en obispadoalcalá.org.
Muchísimas gracias, Nacho, y escuchamos ahora el mensaje de nuestro obispo, Monseñor Juan Antonio Rech Pla.
Comenzamos una nueva etapa del Espejo de la Iglesia en nuestra diócesis de Alcalá de Henares. Y la primera noticia de vuestro obispo no puede ser otra que decir que toda nuestra esperanza está depositada en Jesucristo. Esta es la buena noticia que queremos que a través de las ondas llegue a nuestros hogares. Que Cristo es la esperanza significa que Él es el vencedor del pecado y de la muerte, y que nos ha encargado a nosotros dar a conocer que está en medio de nosotros y que nos presentemos como su cuerpo, que es la Iglesia. De tal manera que en este mes extraordinario para la misión, como lo quiere el Papa Francisco, queremos, con todas las parroquias, movimientos y organizaciones eclesiales y comunidades cristianas, hacer presente a Jesucristo de la mano de la Virgen María, de tal manera que puedan conocer todas las personas que nos quieran escuchar y ver que Él nos quiere, que nos ha amado hasta el extremo, que ha dado su vida por nosotros, que nos ha abierto las puertas del cielo. Todo lo demás es menos importante. Ojalá que en esta nueva etapa nosotros nos presentemos no simplemente como una organización humana que tiene actividades, sino que presentemos la verdadera novedad cristiana, que es el Espíritu Santo moviendo en nosotros lo que parecía imposible, la capacidad de amar y sabernos amados hasta el extremo.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Esto vale la pena, transformando nuestras vidas como gusanos de seda. Llamados
últimos colectazos de octubre, mes que el Papa Francisco ha declarado mes misionero extraordinario, y el Santo Padre ha querido que se viva en toda la Iglesia y, por tanto, en cada diócesis del mundo. Tenemos con nosotros a la hermana Zdenka Turkova. Ella es religiosa, sierva del Hogar de la Madre y trabaja en la Delegación de Misiones de nuestra diócesis. Hermana, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Con ese nombre, ¿de dónde es usted, hermana?
De la República Checa.
De la República Checa.
Tiene que estar en el acento también.
Sí. Bueno, pues, hermana, cada octubre es misionero, pero ¿por qué propone ahora el Papa un mes misionero extraordinario?
A ver, pues lo que quiere el Papa es llamarnos la atención, ¿no? Decir, ojo, porque a veces hay cosas que las sabemos, pero se nos van olvidando. Es decir, recordarnos, mira, todavía hay muchos pueblos donde no ha llegado el Evangelio de Jesucristo. Todavía a tu alrededor hay mucha gente que está en la oscuridad, que piensa que su vida no tiene sentido, que no es feliz porque no conoce a Jesucristo. Entonces nos recuerda, cada bautizado tenemos la responsabilidad de proclamar el Evangelio de Cristo, ¿no? ¿Qué estoy haciendo yo? Remover esta conciencia, despertarla, que hace mucha falta. ¿Cómo podemos hacer eso? Entonces, en gracias a Dios, en Alcalá de Henares, nuestro obispo este año ha escrito una carta pastoral donde nos da unas pautas bastante sencillas de entender, al menos, de vivir, luego será más difícil.
Eso, ¿cuál es el acento misionero que nuestro obispo ha querido poner en la diócesis de Alcalá?
A ver, pues eso, lo que iba a decir, que en la raíz está, lo que él nos aconseja, es que toda misión se hace a través de la comunión con Jesucristo. Cuanto más estemos unidos a Jesús, pues tanto más, o sea, me refiero a la oración, a los sacramentos, a vivir una vida conforme a su voluntad, a los mandamientos, o sea, tendré más luz para ver qué es lo que el Señor me está pidiendo en cada momento, cuál es mi misión en este momento actual. Y también tendré pues más amor, más caridad para querer entregarme a la gente, querer trabajar por ellos, todo eso, ¿no? También seremos más eficaces según Dios, no según los hombres. Uh-huh. Entonces, en Alcalá, siguiendo esto, más o menos, estos criterios, o arrancándole ahí, para después llevar esto a la acción, se han propuesto muchas iniciativas. Ante todo, yo creo que nos hemos dirigido hacia lo que es el testimonio público de nuestra fe. O sea, que hoy es tan necesario que se nos vea a los católicos, que se nos vea en la calle, que se vea que estamos convencidos, que estamos felices, que merece la pena vivir en Jesucristo. Entonces se han organizado rosarios misioneros por las calles, horas santas. Hemos tenido un congreso misionero que vinieron personas, ¿no? José María Calderón, que es el director nacional de las obras misionales pontificias, Monseñor José Ignacio Munilla, vino también el padre Christopher Hartley, que es un misionero, que ahora está en Sudán, en aquella época estaba en Etiopía, todo eso para ir removiendo esta conciencia, ¿no? También se han hecho evangelizaciones en la calle, que organiza ante todo el grupo Kerigma, pero también algunas parroquias las han organizado. Si puedo, me gustaría invitar al día 31 de octubre,
que es la clausura.
Eso es la clausura del mes misionero. Coincide este año porque nosotros normalmente en Alcalá, todos los años, los seis últimos años, se han organizado lo que se llama Holy Winds.
Sí, lo hemos dicho.
Que significa la santidad vence. Entonces, ese día, el 31, a las 5 de la tarde, están todos invitados, porque es la víspera de la solemnidad de todos los santos. Entonces, todos los niños con sus familias, los niños pueden venir vestidos de santos, están invitados a ir al patio del Palacio Arzobispal, para tener juegos, actividades para ellos, y después irán juntos a la catedral para tener un rato de adoración ante el Santísimo Sacramento y después a las 7:30 de la tarde, misa, que preside a nuestro obispo, y a continuación, lo que estoy diciendo, ¿no?, una evangelización por las calles, que se expone el Santísimo, y de dos en dos, recibiendo la bendición del Santísimo, salimos, los laicos, los religiosos, todo lo que joven, todo el mundo que quiera participar, salimos a la calle y anunciamos el querigma, simplemente algo tan sencillo como decir a la gente, mira, Dios te ama, ha muerto por ti, ha resucitado y te está esperando en la catedral para que tú vengas, hables con él, te des cuenta de que te ame, pases tiempo con él.
Entonces, jueves 31, a partir de las 5 de la tarde, en el patio de armas del Palacio Arzobispal, 5 de la tarde, los niños, y luego ya a las 7:30, misa y el resto de actos hasta salir a la calle, ¿no?
Correcto.
Muy bien, hermana. El otro día estuvo dando testimonio un misionero de Medio Oriente, estuvo en Alcalá, Rodrigo Miranda, del Instituto del Verbo Encarnado. Y ayer me comentabas que te impresionó mucho.
Muchísimo. ¿Por qué? Muchísimo. Pues es que ha sido, eso ha sido una bendición de Dios, para toda la diócesis. Mira, el padre Rodrigo Miranda estuvo 10 años como misionero en países de Medio Oriente. Y el último de esos países fue Siria. Entonces, él cuando llegó ahí, poco tiempo después empezó lo que es la mal llamada, como nos explicó él, guerra civil, que realmente es una guerra contra los civiles, ¿no? Una represión por parte de los musulmanes muy fuerte hacia grupos de civiles, de gente sencilla, la mayoría cristianos. Entonces, escucharle es que voy a contar simplemente brevemente una historia que él contó que me impresionó muchísimo. Él contó que en un momento habían bombardeado la catedral.
Ajá.
Y habían destrozado pues la mayoría del edificio, eran varias bombas las que cayeron, murieron muchas personas, entonces los sacerdotes, los religiosos, junto con un grupo grande de jóvenes, se dedicaron pues a intentar sacar de los escombros a la gente que podía haber sobrevivido, curarles, socorre todas las necesidades, luego también llevar a los muertos fuera para poder enterrarlos. Bueno, una situación súper dura, ¿no? Entonces, después de esto, él se fue a la capilla del Santísimo, que curiosamente no se había derrumbado, que quedó del edificio, se puso de rodillas delante del Santísimo y le dijo al Señor, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Cómo se continuó una misión así? ¿Qué ahora qué hacemos? ¿Qué hago? Entonces el Señor guardó silencio, no le respondió nada. Y en un rato vino un joven de los que estaba ahí ayudando todo el tiempo y le dijo, padre, preparamos una mesa, había un salón que también tampoco se destruyó, ¿no? Dijo, preparamos ahí la mesa como para celebrar misa, preparamos el altar, celebramos misa. Y él dijo que eso era la respuesta de Dios para él, ¿no? La misión continúa, tú eres un sacerdote, tú estás aquí para esta gente, ¿no? Tú tienes que ser la presencia de Jesucristo en medio de ellos, dales los sacramentos, alimentales con el cuerpo la sangre de Cristo. Entonces, también escuchar como de estas personas que viven situaciones tan fuertes, muchos de ellos, muchos han perdido la vida, o sea, son mártires. Otros han perdido seres queridos, esposos, hijos, otros todo lo que tenían a nivel material, casas, todo, ¿no? Pero han preferido esto antes de renunciar a su fe, antes de abandonar a Jesucristo. Pues, yo escuchaba estos testimonios y decía, es que eso es lo que necesitamos escuchar aquí. Eso es lo que necesitamos para remover en nuestra diócesis el espíritu misionero. Ver cómo otras personas viven, en qué radicalidad otras personas viven su fe, ¿no? Y preguntar, yo me preguntaba a mí misma, digo, yo vivo con esa radicalidad, yo estaría dispuesta a dar mi vida por Jesucristo. Entonces, es importante, por eso decía que era una gracia escucharle, escuchar al padre Rodrigo su testimonio.
Pues además lo vais a subir, se va a subir a internet pronto al canal de YouTube de la diócesis, esa entrevista,
eso,
¿verdad?
Es. Bueno. Eso es, así que ya animo a todo el mundo a verlo,
estaremos,
que merece la pena, merece la pena.
Estaremos pendientes y avisaremos desde aquí. Una última pregunta, ¿cómo se puede ayudar a los misioneros de nuestra diócesis?
Vale, hay muchas maneras como uno puede ayudar, ¿no? Entonces yo les animaría que se pongan en contacto con nosotros, con la delegación.
¿Cómo?
Que animaría a que
sí,
se pongan
sí, pero,
en contacto.
¿Y cómo pueden hacerlo?
Pues a través de teléfono. El teléfono nuestro es 91888-2700. También tenemos un correo, misiones@obispadoalcalá.org. Normalmente estamos por las mañanas, de lunes a viernes. Porque tanto si uno quiere ayudar económicamente o con algunas cosas que les puedan servir, ¿no? O también si uno quiere dedicar su tiempo, quiere hacerse voluntario nuestro a lo largo del año, irnos ayudando en las diferentes iniciativas que vamos haciendo. También en el verano se puede ir uno a alguna misión, podemos buscar el sitio con algún misionero, puede uno ir a ayudar ahí. Todos los veranos, en agosto, organizamos un viaje para jóvenes. No sabemos ir a Ecuador con ellos. Pues también si algún joven dice, pues yo quiero ir en agosto un viaje misionero, pues también. Todo eso sería ponerse en contacto con nosotros. Y después también apoyando las campañas que se lanzan desde las obras misionales pontificias que se viven en las parroquias, las colectas que se hacen 3 veces al año, el Domum Mund, la infancia misionera y vocaciones nativas. Pues apoyarla en la medida de las de lo que uno se puede permitir, pues ayudar.
Y apoyarlas. Pues repito, el teléfono 918882700 y misiones@obispadoalcala.org. Pues hermana Zdenka Turkova, sierva del hogar de la madre, muchísimas gracias por contarnos todas estas cosas y estaremos pendientes de informar sobre cuando subáis el vídeo del padre Rodrigo Miranda a YouTube, ¿vale?
Gracias a vosotros.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Mañana sábado a las 11 en la Magistral tenemos 3 ordenaciones diaconales. Daniel Cayón, del Seminario Diocesano y de Torrejón de Ardoz, y los hermanos Nicolás Humana y Carl Maes, siervos del Hogar de la Madre. Yo lo decíamos en las noticias. Lo más probable es que en menos de un año sean sacerdotes. Hemos hablado con uno de ellos, Daniel, hemos dicho ya que es de Torrejón de Ardoz, y le hemos preguntado por qué decidió entrar en el seminario.
Fue una aventura muy, muy interesante. Pues yo, con 14 años, sentí que el Señor me llamaba a ser sacerdote. Todo esto pasó en un campamento. Durante una Eucaristía yo dije las mismas palabras que el sacerdote. Y cuando me di cuenta, ya era tarde, ya había acabado la consagración, y salí corriendo y empecé a llorar. Porque me daba cuenta de que el Señor me estaba llamando a algo grande y le dije que no. Sobre todo porque tenía miedo. Entonces no me alejé del Señor ni de la Iglesia, pero ya lo había puesto una barrera. Le dije, Señor, lo que quieras, pero esto no. Hasta el 7 de enero del 2014, por medio de una conversación con una persona, me dijo, Dani, no tiene sentido que estés en la parroquia y que no hagas lo que Dios te pide.
En junio habló con el obispo, en septiembre entró en el seminario. Han pasado ya 6 años para verificar esas palabras tan provocadoras de una amiga. 6 años con momentos buenos, malos y de todo tipo. Daniel es consciente del vértigo del que pasó, del paso que tiene que dar, pero lanza un mensaje inequívoco a todo aquel que sospeche que Dios les puede estar llamando por el mismo camino.
Yo le diría que no tenga miedo, que sea valiente. Que haga lo que Dios le pide, que haga lo que Dios le pida, que sea lo que sea, que lo haga, porque el Señor sacará lo mejor de él a través de esa llamada. El título me recuerda a manantiales, o sea, river flows in you, manarán ríos. Y también porque la melodía pues me ayuda muchísimo a rezar.
River Flows in You, del compositor japonés Yurima. Es la canción favorita de Daniel, que con el hermano Nicolás y el hermano Cal será ordenado diácono mañana a las 11 de la Magistral. Una oración os pedimos por ellos.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Nacho de Gamón, tú eres un informador privilegiado de la Iglesia en España, en el mundo. Danos un paseo por lo que ha pasado por la Iglesia durante esta semana, tú que estás en el espejo.
Pues si te parece, empezamos en Roma.
Ajá.
Donde se está celebrando la última semana de la Asamblea Especial del Sínodo de los Obispos para la región panamazónica, eso que se conoce como el Sínodo de la Amazonía.
De la Amazonía, sí, queda mucho que hablar.
Esta tarde, en la penúltima congregación general, se va a leer el texto del documento final que ha sido elaborado por el relator general de este sínodo, que es el cardenal brasileño Claudio Humes, y por los secretarios especiales, entre los que se encuentra el obispo español David Martínez de Aguirre, que es vicario apostólico de Puerto Maldonado, en Perú. Escuchamos ahora al cardenal Pedro Barreto, arzobispo de Huancayo y uno de los tres presidentes delegados del sínodo, recordando que la población del Amazonas es la verdadera protagonista del sínodo.
Son ellos los principales protagonistas de este sueño de Dios que se está haciendo realidad aquí en Roma, de la periferia existencial y geográfica que es la Amazonía, al centro de la cristiandad aquí.
Mañana por la tarde se va a votar el documento final, que ha incluido todas las enmiendas presentadas por los padres sinodales, y se le entregará al Papa. Se espera que este documento sea la base de una futura exhortación apostólica post-sinodal. Uh-huh. Como cada miércoles, el Papa esta semana también ha presidido la tradicional audiencia general y en esta ocasión ha retomado su catequesis sobre el libro de los Hechos de los Apóstoles y nos ha explicado esto.
La Iglesia no es una fortaleza cerrada, sino una tienda de campaña capaz de agrandarse para recibir a todos. Es una iglesia en salida, una iglesia con las puertas siempre abiertas.
Al final de la audiencia, el Papa también se refirió a la crisis política y social que está viviendo Chile. Francisco pidió que se acaben las manifestaciones violentas y que se abran cauces de diálogo para superar la situación y encontrar también soluciones.
Sigo con preocupaciones cuanto está cayendo en Chile.
Sigo con preocupación lo que está sucediendo en Chile. Espero que poniendo fin a las manifestaciones violentas a través del diálogo se esfuercen por encontrar soluciones a la crisis y se haga frente a las dificultades que la han generado por el bien de toda la población.
Y una noticia que nos toca más de cerca aún, porque Cáritas Madrid ha presentado esta semana el informe FOESA sobre exclusión y desarrollo social en la Comunidad de Madrid. La región mejora sus niveles de integración social respecto a 2013, pero aumentan, eso sí, la desigualdad y la exclusión severa. El número de personas excluidas asciende a 1 millón y suponen el 16% de la población. Hay trabajo, pero más precario y con sueldos que no permiten la total integración, aunque la principal causa de exclusión es la vivienda. Guillermo Fernández es el coordinador del informe FOESA.
La Comunidad de Madrid presenta la mayor diferencia que hay en todo el conjunto de España entre las personas más ricas y las personas más pobres. A lo largo de estos últimos 10 años, los más pobres han visto mermada su renta casi en un 30%. Y además, la pobreza severa en la Comunidad de Madrid en estos 5 años se ha incrementado en un 23%. Sigue siendo mucho más españoles los que están en el espacio de la exclusión. Y esto es verdaderamente relevante para que toda la sociedad sea consciente de que al final el objeto de las ayudas públicas, fundamentalmente quien se beneficia, es la población nativa, la población española, la población de la ciudad española, que es la que aprovecha mucho mejor los mecanismos de protección social.
Pues impresionante esa información. Nacho de Gamón, muchísimas gracias por traernos todas estas noticias.
Un placer, Juan Antonio.
Bueno, pues os dejo con el Evangelio del domingo y después vuelven las noticias con Marta Ruiz y Antonio Herraiz. Hasta el viernes que viene.
Dijo también esta parábola a unos que confiaban en sí mismos, teniéndose por justos, y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, de pie, oraba así en su interior: «Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni tampoco como este publicano. Ayuno 2 veces por semana, pago los diezmos de todo lo que poseo». Pero el publicano se quedó lejos, y ni siquiera se atrevía a levantar sus ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: «Oh Dios, ven junto a mí a ayudarme, que soy un pecador». Os digo que este bajó a su casa justificado y el otro no, porque todo el que se exalta será humillado, y quien se humilla será exaltado.
Come as we all go down, yeah, but for the fall.